Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de actualidad en economía y en finanzas. Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a toda la comunidad académica. Para el día de hoy en nuestra editorial vamos a hablar sobre las tendencias de inversiones alternativas.
En indicadores económicos, la tendencia de los precios del petróleo.
En mesa de dinero, nuestro artículo es un escenario preocupante. Proyectan la deuda pública más alta para los próximos años.
En finanzas personales, los gremios creen que la reducción de la jornada laboral afectará la formalidad y el empleo.
Y finalizando con forecasts, así les fue a las 100 empresas más grandes del país.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Tendencias de inversiones alternativas. Como lo expresó el pasado 26 de junio Pascal Roner para el diario La República, los activos financieros que no entran en las categorías convencionales de acciones, renta fija o efectivo han sido una parte cada vez mayor en las carteras de los inversores. Las inversiones alternativas se pueden dividir en dos categorías amplias pero prácticas: activos privados y fondos de cobertura, donde en la primera categoría resalta la deuda privada que ha traído a grandes multitudes en la última década. Sin embargo, otras cuatro tendencias de inversiones alternativas han recibido mucho interés durante el 2020 y mitad del 2021, pero todas vienen con diferentes perfiles de riesgo y retorno. En primer lugar, podemos destacar las criptomonedas o monedas digitales. Cada vez atraen más inversores nuevos y pequeños. Al igual que las monedas fiat, cumplen tres funciones principales del dinero. Primero, son un medio de intercambio, ya que los agentes económicos los utilizan para comprar y vender bienes y servicios. Segundo lugar, son una medida acordada para establecer precios, por lo que son un estándar de valor, aunque esto puede diferir de una criptomoneda a otra. La tercera función también es variable dependiendo de la criptografía, pero pueden usarse para transferir poder adquisitivo del presente al futuro, actuando como un depósito de valor, del cual se puede derivar tasas de interés. La diferencia con otras monedas es que estas son independientes de cualquier influencia gubernamental o de cualquier banco central. Además, son altamente fungibles y la mayoría de las transacciones se pueden realizar de forma anónima. Esto ha traído a personas y empresas con baja reputación a pagar por sus actividades nefastas sin preocuparse por los reguladores o la aplicación de la ley. Las principales criptomonedas de las que la mayoría de los inversores han oído hablar son Bitcoin, Ethereum, Ripple y Cardano, aunque hay miles de ellas. Sin embargo, se ha observado que las criptomonedas extremadamente volátiles y no se consideraría extraño observar una variación diaria del 5% o más. Las tendencias para 2021 son que es probable que sigan observando las fluctuaciones. En un ejemplo más extremo, Bitcoin ha tenido una volatilidad anualizada en los últimos 3 meses de casi el 99%. Por otra parte, los tokens no fungibles, NFT, son un vehículo de inversión muy reciente. Estos tokens se utilizan para representar la propiedad de un artículo específico, ya sea tangible o no. Se puede pensar en él como un acto de propiedad digital, donde es único y se puede acceder públicamente a su validez para verificar su autenticidad. Esto se debe a que los tokens no fungibles se almacenan en cadena de bloques, bases de datos difícilmente hackeables y por lo tanto son muy seguras. Además, a pesar del acceso público a los datos, los tokens no se pueden modificar ni copiar, lo que constituye la prueba óptima de propiedad. Este activo ha disfrutado de un impulso extremo y se estima que se han invertido alrededor de $2,000 millones en tokens en el primer trimestre de 2021. La inversión habitual de tokens se realiza en arte y coleccionables, pero se ha utilizado en juegos, en regalías y en patentes. Por lo general, estos activos se han comparado con el arte, porque hay algunas piezas extremadamente valiosas, pero también una cantidad significativa de piezas inútiles. Esto genera un aumento en el riesgo, ya que es un desafío valorar los tokens correctamente y, por lo tanto, evaluar adecuadamente el riesgo-retorno de la inversión. Últimamente, se han presentado bastante atención a los préstamos entre pares, donde individuos o instituciones prestan a otros individuos o instituciones a través de la intermediación de una empresa especializada, una tendencia de inversión alternativa bastante nueva. El dinero que proviene de los prestamistas se coloca en un fondo común indiscriminado y luego se asigna a un prestatario. Los préstamos se pueden ofrecer para cualquier finalidad, negocios, uso personal. Hay varias plataformas a disposición de los inversores. Los prestatarios utilizan estas plataformas como alternativas a los proveedores de préstamos tradicionales como los bancos. Generalmente conducen a un aumento del riesgo, del cual se derivan tasas de interés más altas. Asimismo, en la búsqueda constante de mayores rendimientos y protecciones más sólidas, muchos inversores prefieren confiar y asignar su dinero a fondos de deuda privada, que han demostrado ser la mejor alternativa a las clases de activos tradicionales. Gracias a sus modelos no burocráticos y a su rápida capacidad para desplegar el efectivo, los gestores de fondos de deuda privada pueden asegurar altas tasas de interés de pequeñas y medianas empresas que se pueden o que se quedan sin fuente de financiación, exigiendo siempre altas garantías y de mayor calidad que puedan respaldar la financiación. La debida diligencia es extremadamente importante en ese tipo de estructuras. El propósito de contar con profesionales que lleven los procesos de investigación y análisis de la certeza de una inversión óptimamente asignada en cuanto a riesgos, fortaleciendo así las tendencias de inversión alternativas. Centrándose en estrategias de préstamos senior directos garantizados de corta duración, como lo que conocemos como factoring, préstamos puente y otras oportunidades crediticias, los administradores de fondos de deuda privada tienen como objeto o como objetivo un rendimiento anual que oscila entre el 8 y el 10%, al tiempo que mitigan el riesgo de liquidez, pues los inversores ganan la prima de liquidez sin sacrificar la liquidez. Como regla general, siempre hay varias tendencias de inversión para la asignación de capital que atraen a los agentes económicos. Sin embargo, estas tendencias para este año se pueden sintetizar en unas que ofrecen altos retornos con riesgos controlados y otras más riesgosas e inciertas, como las criptomonedas X.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con cierre al 26 de junio del 2021, encontramos la tasa representativa del mercado para el dólar cerró en 3.697 pesos, una variación al alza del 1.07%. El precio de compra en casas de cambio se encuentra en 3.696 y el precio de venta en 3.868 pesos. Por su parte, el euro cerró en 4.470 pesos con una variación al alza de 1.81%. Precio de compra en casas de cambio es de 4.466 y el precio de venta en 4.474 pesos.
Con respecto a los commodities, con una variación con respecto al 7 de junio de 2021, el petróleo WTI, el barril de petróleo de la Bolsa de Nueva York, se encuentra en $74 el barril, con una variación al alza del 6.26%. Petróleo Brent, referencia Brent, se encuentra en $76.12 el barril, con una variación al alza del 5.90%. El café Libra se encuentra en 157.9 centavos de dólar la libra, con una variación a la baja de 3.58%. Y el café Pergamino Seco, la carga de 125 kilogramos que es el que se le pagan a los cafeteros, se encuentra en 1.445.000 pesos la carga, con una variación al alza de 1.38%.
En tasas de interés encontramos que la tasa del Banco de la República, la tasa de la política monetaria, la cual no cambia desde el 28 de septiembre del 2020, está en 1.75%. El IBR, con plazo a 3 meses, se encuentra en 1.75% y tiene una variación a la baja respecto al 7 de junio del 2021 de 0.57%. Y el DTF efectivo anual a 90 días se encuentra en 1.92%, una variación al alza de 1.56%.
En indicadores bursátiles, el Colcap, el indicador de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.284 puntos, con una variación al alza de 3.05%. Standard & Poor's 500 se encuentra en 4.274 puntos, con una variación al alza de 1.10%. Nasdaq 100 se encuentra en 14.330 puntos con una variación al alza de 3.95%. Dow Jones 34.434 puntos, con una variación a la baja de 0,94%, y futuros Bitcoin se encuentra cada Bitcoin en $31.025, con una variación a la baja de 16,5%, sigue en caída el Bitcoin.
En nuestro tema de indicadores, vamos a hablar sobre la tendencia de los precios del petróleo. En su columna del diario La República, Amílcar Acosta realiza este análisis, en donde nos cuenta que el día 1 de junio, la OPEP+, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más 10 productores aliados, encabezados por Rusia, tuvieron una cita virtual, esto con el fin de trazar su hoja de ruta tendiente a normalizar el mercado de los crudos, y el propósito principal era determinar la continuación del desescalamiento en los recortes a la producción y la oferta de crudo en el mercado. Esto se empezó a dar con el advenimiento de la pandemia y la recesión económica a raíz de las medidas de prevención, contención y mitigación que tuvieron que tomar todos los gobiernos para paliar sus efectos, los cuales, lógicamente, se tradujeron en una contracción del mercado del crudo.
Se dispuso entonces en esta reunión que, teniendo en cuenta los fundamentos del mercado observados, continuar con la incorporación de alrededor de 841.000 barriles diarios adicionales a la oferta a partir del próximo mes, con la expectativa de lograr nivelar y mantener estable la producción hasta abril del año entrante, o sea, hasta abril del año 2022, honrando el acuerdo alcanzado hace un año en el seno de la OPEP+, sin perjuicio de revisar y reconsiderar dicha decisión si las circunstancias lo ameritan. Recordemos que esas circunstancias pueden cambiar dependiendo de cómo se comporte la situación económica a nivel mundial.
Y en otras ocasiones, una de las causas de las alzas y las bajas en la cotización del crudo ha sido la intervención, en uno u otro sentido, de la OPEP+, pero esta vez ha sido al contrario. Su intervención ha sido un efecto del comportamiento de los fundamentales del mercado y sencillamente se están ajustando y acoplando al curso que siguen estos.
Y según la opinión de Amílcar Acosta, recordemos que Amílcar Acosta fue ministro de Minas, es que esta decisión va en la dirección correcta, teniendo en cuenta que la demanda de crudo ha venido incrementándose a medida que avanza el plan de vacunación a nivel global y se ven ya los primeros retos verdes aún de la reactivación de la economía mundial. Por ejemplo, en China, que es el mayor importador de crudo actualmente, registró un crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año del 18,3% y los Estados Unidos, por su parte, del 6,4%, empujando al alza los precios, tocando un nuevo máximo de $75 el barril de la variedad Brent esta semana.
Esto responde también, además del aumento de la demanda, a la brusca caída de los inventarios de petróleo estadounidense de 7.4 millones de barriles. En lo corrido de este año, los precios WTI y Brent han experimentado alzas de 40% y 42% respectivamente, todo esto con relación al año anterior.
Y es que la OPEP+ es consciente que, de mantenerse el drástico recorte de la producción de petróleo que traían en el 2019, se podría malograr la reactivación y estarían disparándose un tiro en el pie, porque ello repercutiría en una nueva contracción de la demanda en todas sus consecuencias.
Y es que todos los commodities, entre ellos el carbón y el café, que sumados al petróleo representan un 60% de nuestras exportaciones, están registrando aumentos en sus precios por las mismas razones. Es así como el carbón térmico de referencia a Puerto Bolívar, después de haber alcanzado cotizaciones que bordearon los $35 la tonelada, el 2 de junio se trepó hasta los $81.5 la tonelada. Y el café no se queda atrás. El 1 de junio se cotizó a $2.11 la libra. Es un precio que no se veía desde mayo del 2014.
Y a juicio de Amílcar Acosta, este repunte de los precios del crudo es solo coyuntural, pues a mediano y a largo plazo los precios tenderán a estabilizarse con tendencia a la baja, y así lo prevé la Agencia Internacional de Energía debido a las acciones que han tomado los países, especialmente los mayores consumidores, de reducir el consumo de crudo y de sus derivados en cumplimiento del Acuerdo de París, que entraña un compromiso de descarbonización de la economía. Recordemos que hay una transición entre este tipo de energías y las otras energías que son más amigables con el medio ambiente. Entonces, al haber esa transición, pues empieza a bajar el consumo de todos los derivados del petróleo.
Y obviamente, los países importadores, tanto de crudos como de destilados, se están viendo afectados por esta espiral alcista de los precios, los cuales afectarán los costos de producción y la competitividad de las empresas, al mismo tiempo que se ejercerá una gran presión inflacionaria que no ayuda en las actuales circunstancias en las cuales la pandemia persiste y la recuperación de la economía es demasiado lenta. Esto ha venido afectando el empleo y el ingreso, dos indicadores muy importantes para la economía macroeconómica del país.
Y si los países importadores son perdedores, porque les toca pagar precios más altos del crudo, los países exportadores como Colombia, en cambio, son los ganadores, siempre y cuando puedan reaccionar a la actual coyuntura y aprovechar el boom que en este momento hay por los precios internacionales del crudo. En el caso de Colombia, como es bien sabido, por cada dólar que sube el precio del crudo, recibe 424 mil millones adicionales, y de Contera, por cada 10 dólares al alza, se le da un impulso al crecimiento del PIB del 0,4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es decir, que para nosotros que somos países exportadores, ojo, no somos países exportadores potenciales, pero sí exportamos petróleo, estos precios ayudan mucho a reducir el déficit fiscal que actualmente tiene la economía y ayuda mucho a la situación económica doméstica.
Desafortunadamente, se ha pasado de producir en promedio en el país más de 885 mil barriles al día en el 2019 a 781 mil 300 barriles al día en el 2020. Y en abril de este año, la producción se redujo hasta 745 mil 488 barriles al día. ¿Qué representa esto? Una disminución del 6.3% comparado con el mismo mes del año anterior. Y peor aún, en mayo la producción bajó aún más, se situó en 732.120 barriles al día. Esta producción es la más baja desde noviembre del año 2009, en momentos en los que el mundo apenas estaba recuperando de una crisis hipotecaria como fue la que ocurrió en el año 2008.
Así es, Jorge, y es que por cada 10.000 barriles que dejamos de exportar, los ingresos para el Estado se reducen en 301.000 millones de pesos. Al final, las cuentas nos dirán que pesará más en términos de ingresos si los mayores precios o el menor volumen de producción.
Para concluir, así las cosas, los mayores ingresos que se espera recibir por mayores precios, dado la previsión del Ministerio de Hacienda plasmada en su marco fiscal de mediano plazo para el 2021, es de un precio promedio para este año de $63 el barril, $12 por debajo del tope al que ha llegado en estos momentos. Pero esto se está viendo menguado por los menores volúmenes de producción y de exportación. Entonces, concluye Amílcar Acosta, no hay una dicha completa.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre el escenario, un escenario que nos preocupa, que es preocupante. Proyectan deuda pública alta para los próximos años, para los años que vienen. En un artículo del diario Portafolio de María Camila González Solarte, nos presenta un escenario para este año en donde el gobierno estima que el país cerrará con un nivel de endeudamiento de alrededor del 66,8%, un dato histórico luego de estar en niveles del 49,3% en el 2018.
En la presentación de la hoja de ruta para la economía del país, en el marco fiscal de mediano plazo, el Ministerio de Hacienda reveló que el nivel de deuda pública no bajará del 60% del Producto Interno Bruto para los próximos años, lo que preocupa a algunos analistas y lo que podría, entre otras cosas, presionar el alza de la inflación, de las tasas de interés, impulsar la devaluación del peso y asimismo incidir en una mala noticia por parte de las calificadoras de riesgo sobre Colombia.
Precisamente el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó que en la presentación del documento que la deuda de Colombia subió a niveles históricos durante el año 2020 y se prevé para este año suba aún más por cuenta de los gastos extras que ha tenido que hacer el gobierno y por los menores ingresos tributarios recibidos por parte de la DIAN.
Y es que según los cálculos que se hacen en el marco fiscal de mediano plazo, mientras en el 2019 la deuda pública del Gobierno Nacional Central era del 50.3% del Producto Interno Bruto, en 2020 el monto subió a 64.7% y para el 2021 se prevé que ascienda aún mucho más, a un 66.8%, y el endeudamiento seguirá subiendo hasta 2024. Bajaría de nuevo a partir del 2025 y hasta el 2032. Sin embargo, según esas estimaciones, el monto no volvería por debajo del 60%.
Así es, y es que vienen épocas difíciles, Jorge y oyentes, en cuanto a la proyección del marco fiscal en los próximos años, y pues estamos de acuerdo con esas proyecciones de que el nivel de endeudamiento no superará o no bajará el 60%. Pero llama también la atención, por otro lado, que ese panorama difiere de uno de los más optimistas que planteó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ya no se encuentra, en la presentación del plan financiero del gobierno para el 2020-21, cuando apuntaron que la deuda podría caer en 59% del PIB hacia 2030. Ahora bien, como lo planteó Restrepo, el actual ministro, a través de un mayor crecimiento económico y una reducción del déficit fiscal a través del proyecto de reforma tributaria llamado Inversión Social, se espera que la deuda se pueda reducir, pero desde 2023 será necesario un nuevo ajuste fiscal. Es decir, que así hagan esas proyecciones, en el 2023 posiblemente vamos a tener que hablar de otras reformas tributarias.
Y es que según el documento del marco fiscal, entre el 2023 y el 2026 se necesitaría un ajuste de 0.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para cumplir con la regla fiscal, que es esa herramienta con la que el gobierno mantiene estables las finanzas públicas. Y a partir del 2026, la necesidad de ese balance va cayendo a 0.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Además, José Manuel Restrepo, el actual ministro, afirma que en la misma línea, aun cuando el proyecto de ley de inversión social, llamado así, pero es la reforma tributaria, sobre el cual viene consensuando el gobierno nacional con sectores políticos, gremios y sociedad civil, es un primer paso en la dirección correcta. Se hace un llamado a no perder de vista que es el primer paso de un ajuste fiscal en dos etapas. Una vez cesen por completo los efectos de la pandemia del COVID, se requerirá nuevos consensos que permitan actualizar el sistema tributario para que, elevando las fuentes permanentes, se siga avanzando en progresividad, eficiencia, simplicidad y competitividad.
Ahora bien, con ese panorama sobre la mesa, los analistas apuntan a que ese nivel de deuda tan alto para los próximos años traería consecuencias sobre la capacidad de gasto del gobierno, así como una rebaja de la calificación por parte de las firmas de riesgo, como Moody's y Fitch, quienes tomarían una decisión sobre el país en las próximas semanas.
Para Ramón Javier Mesa, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia y miembro del Comité de Regla Fiscal, el problema del mayor endeudamiento es el resultado de la necesidad de financiar un mayor gasto público ante el lento dinamismo de los recaudos impositivos, precisó. Además de esas consecuencias negativas sobre la capacidad de gasto de Colombia para los próximos años, en el corto plazo, eso podría impulsar una decisión negativa por parte de las calificadoras de riesgo con respecto a la nota de Colombia.
Y es que según un informe realizado por Ben Risey, director de análisis económico de Latinoamérica para JP Morgan y economista jefe para Colombia, y de Catherine Marnie, de la misma firma, no nos queda claro si las agencias calificadoras Fitch y Moody's van a esperar la aprobación de la reforma tributaria para tomar una decisión sobre sus respectivas perspectivas negativas, y agregó que además el marco fiscal de mediano plazo puede ser un insumo clave, pero si las calificadoras lo ven demasiado tímido u optimista, incluso en el mejor de los casos para la reforma, es posible que no necesiten esperar mucho más para apretar el gatillo y dar esta calificación.
Y de hecho, Renzo Merino, vicepresidente senior de análisis de Moody's, dijo en días pasados que tomar una decisión tendrían en cuenta la mejora de las cuentas gubernamentales y las métricas de deuda en los próximos años. Ahora, en lo que coinciden los expertos es que el país, Colombia, tendrá que buscar unas salidas permanentes al déficit fiscal después de que pasen los peores momentos de la crisis por cuenta de la pandemia. Por eso es que retornar y reforzar la regla fiscal que se suspendió el año pasado será clave para que se asegure estabilidad de las finanzas públicas. Y para finalizar, Renzo Merino concluye: la intención del ancla fiscal busca estabilizar los niveles de endeudamiento en la medida en que se pueda garantizar una reforma tributaria que estimule un círculo virtuoso que permita, primero, la perdurabilidad del gasto social, que reduzca la informalidad, que promueva la formalización laboral y fomente una cultura tributaria en pro de la recaudación eficiente de impuestos. Es decir, que Jorge, estos son pañitos de agua tibia, pero más adelante, después de que se reactive la situación económica y social del país por cuenta de la pandemia, volveremos a hablar de otra reforma tributaria.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento, nuestro tema del día de hoy es: los gremios creen que la reducción de la jornada laboral afectará la formalidad y el empleo. Y es que en este artículo que nos trae Sofía Solórzano del Diario de la República, nos cuenta que este proyecto de ley que busca reducir de 48 a 42 las horas semanales trabajadas, según los gremios, es una decisión muy apresurada. El proyecto de ley 212 del 2019, con el que se propone disminuir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, fue aprobado en último debate por la Cámara de Representantes y lo pone un paso más cerca de ser una realidad.
Así es, Jorge, y ante el anuncio se abrió una discusión en dos filos o en ambos bandos. Por un lado, ponentes, trabajadores y algunos analistas señalan que podría tener beneficios en materia de productividad, mientras que los gremios han argumentado que, por el contrario, podría frenar la recuperación y afectar el empleo. La ANDI, que es una de las organizaciones que ha tomado vocería frente al tema, y su presidente Bruce McMaster señaló que el proyecto podría ocasionar que se pierdan cerca de 500,000 de empleos y no se generen nuevas plazas. Recordemos que nosotros, a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica, es donde tenemos mayor cantidad de horas trabajando por semana.
Además, Bruce McMaster afirma: este proyecto no ayuda a generar empleo y no atiende la realidad de nuestro país. En relación con los costos, significaría un impacto de 22.8 billones para la economía, es decir, cerca de 2.3% del Producto Interno Bruto del 2019 o un 13.6% adicional sobre el salario para los empleados. Va en contravía total de la recuperación. Se tenía una esperanza de que después del paro pensáramos en unas estrategias diferentes de reactivación. Esto es lo que afirma Bruce McMaster.
Por otro lado, hay una postura de FENALCO, de Jaime Alberto Cabal, su presidente, que señaló que este proyecto en las actuales circunstancias de Colombia es totalmente inoportuno y va a hacer incrementar los costos laborales, estimular la informalidad y no va a contribuir a la generación de empleo en Colombia. Sin embargo, por otro lado, explicó Sergio Guzmán, presidente de Colombia RICS: la reducción de la jornada es una oportunidad que se debe ver de manera holística. El punto es qué tan productivos son los trabajadores. Si pueden producir al mismo ritmo en la jornada de 42 horas, habría una ganancia en productividad, lo cual beneficiaría a las empresas. Si piensan que deben contratar a más gente para llenar espacios, significa más empleo.
Es una paradoja y una discusión entre ambos bandos. Según registra la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, los países miembros trabajan en promedio 40 horas semanales, con lo que al reducir la jornada laboral, Colombia seguiría siendo uno de los países que más trabaja. Las 48 horas en Colombia las creó el presidente Mariano Ospina hace más de 70 años, cuando éramos un país pobre. Ahora que somos de renta media, los trabajadores deberían beneficiarse de esto. Esto es una afirmación que hace el analista y exnegociador en temas de la OCDE, Sebastián Trujillo. Además, dice, el proyecto de ley destaca que el objetivo es aportar a la productividad y fomentar la formalidad. Entonces aquí es donde se encuentran dos escenarios en los cuales los gremios van en contra de esta reforma, pero a nivel mundial, comparándonos con otros países y nosotros siendo miembros de la OCDE, debemos aplicar sugerencias que nos hacen para que estemos nivelados en este tema de horas laborales semanales.
Jorge, y sea una oportunidad para decir que trabajar más no quiere decir que sea más productivo, ¿no? Porque no necesariamente trabajar 48 horas semanales convierte más productivo al trabajador o es más productiva la empresa. Por otro lado, el senador y ponente del proyecto y expresidente Álvaro Uribe Vélez comentó al respecto. Uno se pregunta, ¿qué es primero, bajar la jornada o esperar que se aumente la productividad para bajarla? La experiencia histórica muestra que primero hay que bajar la jornada. A ese tema se le suma otro que está avanzando en el Congreso, ampliar la licencia de paternidad de 8 días a 5 semanas, cuentas que tampoco han convencido a los gremios. Y eso también es otro escenario, Jorge. ¿Por qué? Porque le daría la oportunidad a los papás ampliar la licencia de paternidad, pero eso también crearía más costos a las empresas, porque aparte de que le tienen que dar días de licencia a la mamá, también al papá, y eso va a generar mayores niveles de costos laborales.
Bueno, y para finalizar este artículo, Rosemary Quintero, que es la presidenta de ACOPI, nos trae su opinión. Aquí nos dice, no es solo la decisión de la jornada laboral, también, como lo acabamos de nombrar, se aprobó el proyecto para aumentar los días de licencia para los padres. Y en ese orden de ideas, hay mucha incidencia y presión sobre aspectos laborales, que cuando miramos, pesan mucho sobre la estructura y no es percibido realmente como beneficios directos para el trabajador. Es un tema que genera bastantes discusiones y pues vamos a ver si logra aprobarse finalmente, porque falta pues la firma del presidente para que quede en firme.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Así les fue a las 100 empresas más grandes del país y a las 900 siguientes. En medio del escenario de dificultades, el sector productivo del país confirma su fortaleza y a la economía muestra que hay razones para el optimismo. Las empresas colombianas tuvieron la prueba más difícil de su historia para el año 2020. En un año inédito, la mayoría de actividades productivas frenaron en seco durante la cuarentena obligatoria y bajaron el ritmo para acatar las restricciones que buscaban fortalecer el sistema de salud y disminuir los contagios por COVID. Garantizar la vida y la salud se convierte hoy en día en la prioridad.
Eso sí, la decisión de apagar la economía tuvo consecuencias. La vigencia pasada, el país se contrajo 6.8%. El desempleo se disparó. Solo en abril llegó al 19.8% y se destruyeron alrededor de 2.4 millones de puestos de trabajo. En el ámbito social, la tragedia fue mayor. La pobreza subió a 42.5%, afectando a casi 21 millones de colombianos.
Pero aunque la pandemia puso patas arriba la economía, también sacó a reducir el empuje y la fortaleza del sector productivo. Muchas compañías se enfrentaron a la adversidad, se transformaron, se invirtieron, mantuvieron el empleo, mostraron su solidaridad con los más vulnerables y hasta ahora están listas para recoger los frutos y volverse a levantarse. Y otras nacieron. Es un escenario más de problemas, es un escenario también de oportunidades para las nuevas empresas.
Bueno, y así lo confirman los resultados financieros de las 1000 empresas más grandes del país, que la revista Semana hace con base en los datos reportados a la Superintendencia de Sociedades y a partir de las respuestas enviadas por un grupo de firmas que respondió el formulario sobre los principales cambios económicos durante el último año.
En términos generales, las compañías registraron una caída en sus utilidades cerca del 34%, en los ingresos de alrededor del 7,6%, pero en materia de patrimonio tuvieron una leve variación positiva, en línea con la fortaleza que ha exhibido el ramo productivo de Colombia.
Algunas empresas también tuvieron mejores resultados que otras. Por ejemplo, para el 57% de las 1000 empresas aumentaron los ingresos y en materia de utilidades, 776 compañías, es decir, un 78% del total, reportaron ganancias. No obstante, las pérdidas en un segmento importante de firmas de minas y de petróleo, servicios y transporte provocaron una caída promedio importante en las utilidades.
Eso sí, hay razones para el optimismo. En el formulario que respondieron alrededor de 150 de las empresas más grandes, se refleja que durante el 2021 han tenido una recuperación del 5,9% en sus ingresos y de casi 203% por encima de su utilidad neta. Para este año, las perspectivas de este grupo de compañías luce más alentadora en lo referente a aumentar los niveles de inversión, los proyectos y la generación de empleo.
Y el país se alista para un 2021 de mejores perspectivas económicas, a juzgar por los pronósticos de organismos como la OCDE, que ve un avance del Producto Interno Bruto del 7.6%. Esto, sin embargo, dependerá de que se despeje el frente fiscal en el que persisten muchas dudas. Comienza la llegada de inversiones nacionales, y extranjeras y la creación de empresas. 9, que buscó estimular la formalización en Colombia.
A fin de lograrlo, se plantearon medidas como la reducción del impuesto de renta para las compañías, beneficios en las importaciones de bienes de capital y un descuento del ICA en el impuesto de renta, entre otras decisiones. Expertos tributaristas insisten en que reducir las cargas de impuestos a las personas jurídicas que generan empleo y prosperidad es imperativo para Colombia, la nación con mayor tarifa de renta del 32% entre los integrantes de la OCDE, donde el promedio de este impuesto es del 22%. O sea que los países que hacen parte de la OCDE, el impuesto de renta es del 22% y en Colombia el impuesto de renta es del 32%, o sea, 10 puntos porcentuales por encima del promedio de los países que hacen parte de la OCDE.
Adicional a esto, la crisis sanitaria suscitó una enorme presión en las cuentas fiscales por la atención a los más vulnerables. Entonces, el interés del gobierno de proteger el tejido empresarial con recursos, por ejemplo, para la nómina y un mayor endeudamiento, genera que Colombia hoy esté enfrentada a la necesidad imperiosa de aprobar una nueva reforma tributaria que le traiga recursos frescos para atender la crisis social provocada por la pandemia y adicional le ayude a despejar el panorama fiscal durante los próximos años.
Y no obstante, la idea de una reforma ambiciosa que le permita recoger casi alrededor de 30 billones de pesos, ampliando la base de contribuyentes personas naturales y eliminando exenciones en materia de IVA, no solo exacerbó la protesta y precipitó el retiro de la iniciativa en el Congreso, sino que también llevó la salida del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquillo.
La tensión social, sumada al remesón en las cuentas fiscales, ya ha dado señales de alerta. Por ejemplo, la calificadora de Standard & Poor's dejó a Colombia sin grado de inversión y se esperan los pronunciamientos, como ya lo habíamos nombrado en el anterior artículo, tanto de Fitch Ratings como de Moody's.
Ahora se busca una reforma tributaria más simple y más sencilla, como lo ha logrado explicar el actual ministro José Manuel Restrepo, y que en este momento se encuentra en las regiones socializando el texto, y se espera que recaude unos 14 billones de pesos. Los empresarios ya dieron el primer paso y mediante la ANDI plantearon suspender los descuentos del ICA, aplazar la reducción del impuesto de renta aprobados en la reforma pasada y crear un tributo al patrimonio, entre otros.
Entonces encontramos que esta propuesta forma parte de los consensos que busca alcanzar el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien planea presentar la nueva tributaria en el segundo semestre de este año. Los empresarios, por su parte, están aportando a la solución de una situación coyuntural muy compleja y asimismo asumen gran parte del peso de lo que sería esta nueva reforma.
Concluyendo, reforma este año no va a haber, porque hasta el segundo semestre la van a pasar al Congreso. El debate se demora, la legislatura del Congreso comienza el 20 de julio. Es algo que se debe hacer, es algo que necesita el país, es algo que a los ojos de las sociedades calificadoras de riesgo están esperando que se actúe, que el gobierno actúe, que pase una nueva reforma tributaria, que logre reducir ese déficit fiscal, y es algo que no podemos evitar. Bueno, Jorge, hemos llegado a otro programa de Finanzas al Aire, con noticias de economía y finanzas de actualidad. Esperamos a nuestros oyentes en nuestra próxima oportunidad y recuerden escuchar nuestros audios, replicar toda la información, que saben que lo hacemos con mucha motivación para la comunidad académica. No sé si tienes algo más que decir, Jorge.
Bueno, recordar nuevamente que nuestros podcasts y nuestro contenido está alojado en la página de Uniminuto Radio VD Programas, Finanzas al Aire. Ahí encontrarán todos los podcasts que ya hemos realizado para este espacio. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.